Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos a estar en Mateo capítulo 23 esta mañana, si lo quieren buscar. Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, gracias por esta mañana que nos has regalado y por el aire que respiramos, Señor, por tu amor que nos rodea, de que nos sostiene. Gracias, Señor, por tu provisión en nuestras vidas y sobre todo gracias por el Espíritu Santo de que has puesto en nosotros para que nosotros sepamos de que no estamos solos y que tú estás con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Y después nosotros vamos a poder estar contigo por toda la eternidad. En esta mañana te pedimos de que derrames tu Espíritu sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y ayúdanos a prestar atención a tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella, te pedimos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 23 de Mateo. Hemos estado viendo cómo los fariseos han sido los enemigos de Dios. Es algo tremendo. Estaba compartiendo con alguien a quien le di raite ayer. Y cuando venimos en camino, él es de Mocuse. Le estaba diciendo de que religión no es lo que nosotros profesamos. Profesamos Cristo Jesús. Y le dije que religión casi siempre está ligado muy fuertemente con política. Y la gente que son religiosas tienden a tratar de defender su iglesia y poner su postura y su posición y todo eso. Y es lo que andan tratando de guardar, su posición, su iglesia, su punto de vista, su opinión y todo esto. Mientras que los que aman a Cristo Jesús no andamos levantando una iglesia, estamos levantando a Cristo. Y Cristo dice que nosotros somos la iglesia, de que está hecho de la gente. Entonces, no sé si él habiendo dicho eso y él habiendo instruido y enseñado esto, de que nosotros somos la iglesia ahora, a través de su palabra, a través de su espíritu. O sea, la palabra nos enseña que nosotros somos ya casa de Dios, nosotros. Y el sumo sacerdote de nosotros es Jesucristo, el apóstol de nuestra fe es Jesucristo. Entonces, él mostrándonos eso, ¿cómo vamos a buscar en otra parte? No necesitamos otro, ¿verdad? Tenemos el perfecto, tenemos lo mejor que pudiéramos desear en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a levantar otro edificio o otra cosa? No levantarlo en el sentido de edificarlo con construcción, sino que ¿por qué vamos a poner esfuerzos en hacer otra denominación, otra religión, cuando lo que tenemos es de Cristo y nosotros somos esa iglesia? Entonces, los fariseos andaban muy en contra de Jesucristo porque tenían miedo de perder su posición. Ellos mismos lo afirmaron, de que si dejaron de que él siguiera así como iba Jesucristo, que ellos iban a perder el templo y su posición. Entonces, ahí se ve de que lo que les importaba no era la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender, la gloria de Dios. No es de que él necesita defensores, él es el gran yo soy, ¿verdad? Es el Dios todopoderoso. Pero nos tiene aquí a nosotros como siervos, como amigos también, pero como siervos. Y nosotros estamos para defender nuestra postura. Pero estaba pensando cuando estamos viendo esto, de que cuando nosotros nos defendemos casi siempre con puños y con palabras fuertes y herentes y pero el Señor nos dice de que tenemos que estar listos de defendernos con humildad y con paciencia, con amor. Y esas son las armas de que Él quiere que estemos utilizando. Los fariseos desafortunadamente estaban muy errados. Pero aquí dice en versículo 1 de capítulo 23 de Mateo. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Eso es muy importante. Y Jesucristo ahorita, en esta parte, nosotros pudiéramos dejarlo allí y no seguir. Y diríamos de que Él está apoyando y aprobando a los fariseos. Él dice de que ellos están enseñando con autoridad de parte de, o sea, de lo que recibieron ellos de Moisés y las Escrituras. Bueno, nosotros sabemos de que lo que ellos tienen de parte de Moisés vino de parte de Jesucristo mismo, porque Él es el yo soy. Jesucristo es el que le dio la ley a Moisés. Pero entonces, de vuelta, Él está diciendo, ellos enseñan con la autoridad que viene de Moisés, autoridad recibido de parte de Jesucristo. Esa autoridad lo recibió Moisés de parte de Cristo Jesús. Acuérdense de que Moisés estaba muy tímido en esa altura donde Dios le estaba llamando para que él fuera el libertador de Israel. Él no quería. Él estaba bien tímido en este tiempo de su vida, a los 80 años de edad. Pero dice, por lo tanto, versículo 3, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Ahora, este es algo que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta. Nosotros podemos ser personas así también, porque de hecho hay muchas personas de que enseñan y enseñan bien, que tienen una unción, que enseñan con autoridad y que enseñan correctamente, que enseñan cosas de que sí son ciertas y todo. Y la gente que están escuchando lo que ellos están enseñando pueden prosperar en el Señor, que pueden crecer en el Señor. Pero quizás estas personas no están haciendo lo que es correcto. Están viviendo otra vida. Eso es muy triste porque son hipócritas. O sea, lo que están diciendo y lo que están haciendo no está de acuerdo. Entonces, ellos están diciendo una cosa con sus palabras. Hay que hacer caso a esto. Porque viene de la autoridad de Moisés, viene de la autoridad de Jesucristo, viene de la autoridad de la palabra de Dios. Pero con sus vidas están viviendo como ellos quieren. Entonces, están diciendo con sus palabras de que es correcto la palabra, pero con sus hechos están diciendo que no, o sea, eso está bien para ustedes, pero yo vivo diferente. Dice aquí, bueno, quiero decir esto, muchos de ustedes han escuchado esto, pero yo me crié con un dicho de que haz lo que te digo, no lo que hago. O sea, en la casa mía así fue, porque mi mamá era muy buena para instruir. Me tenía marcando paso todo el tiempo. Y Daniel, haz lo que te digo, no lo que hago, porque lo que hacía era mal. Pero lo que me decía era correcto. Y gracias a Dios, doy gracias a Dios de que tuve esa formación donde ella sí me estaba diciendo cómo tenía que comportarme. Tenía que tener buenos hábitos de sí, señor, no, señor, por favor y gracias. Y siempre tenía que ser muy respetuoso y muy trabajador. Y me gusta mucho de que mi mamá me enseñó bien. Y debido a esa enseñanza, pues eso me ha ayudado con la vida. Mas su enseñanza de estilo de vida era muy mala. Pero por eso decía, haz lo que te digo, no lo que hago. Y aquí nosotros podemos ver lo mismo, ¿verdad? Jesucristo está diciendo, ellos están diciéndote lo correcto. Hagan caso a lo que están diciendo. Mas no imiten sus vidas. No hay que imitar sus vidas, porque sus vidas son una contradicción de lo que están diciendo. Ahora nosotros necesitamos estar seguros de que no estamos en este cuadro, ¿verdad? Nosotros necesitamos estar viviendo lo que estamos diciendo, porque los hipócritas no van a entrar al reino de Dios. Por eso siempre cuando la gente dice de que, pues yo no quiero ir a la iglesia porque está llena de hipócritas, y le digo, si no te gustan las hipócritas, debes de estar en la iglesia. Y no siendo hipócrita, porque si no te gustan las hipócritas y no quieres acercarte a Dios, por lo tanto, vas a pasar toda la eternidad con las hipócritas, en el lugar donde van ellos. Pero si te gusta el contrario, si te gusta gente que sea de palabra y de verdad, debes de ir tú a la iglesia y portarte tú como es debido. O sea, ser sincero, ser transparente y ser una persona de que no sea hipócrita, para que puedas tener también parte en Cristo Jesús. Entonces, dice el versículo 4, aten cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Ahora, esas cosas se puede ver de que lo que están haciendo, Jesucristo está definiendo y está demostrándonos de lo que están haciendo es por los ojos de la gente. Quieren quedar bien en los ojos de la gente. Quieren el apruebo de la gente. Quieren que la gente lo vean y que los aprecien y quieren que la gente los están dando los mejores lugares, de que los tienen alto respeto. Entonces, toda su religión lo están llevando en el exterior. Qué bueno de que en el exterior se pueden ver como personas dedicadas a algo. Pero tristemente Jesucristo nos está demostrando también de que por adentro está mal. Dice en versículo 8, decía, le gusta que la gente los salude en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llaman ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Ahora, nosotros sabemos de que el Nuevo Testamento nos enseña claramente de que hay personas de que están asignados para que sean maestros, ¿verdad? Hay otros que están asignados para que sean líderes, y para que estén guiando a la gente. Es más, en el profeta Daniel nos dice, los que enseñan van a ser como las estrellas que brillan como la bóveda celeste. Entonces, hay personas de que tienen esas ocupaciones. Y no hay nada de mal en esto. Es más, es una bendición, ¿verdad? Pero aquí está distinguiendo. Y lo que está diciendo Jesucristo es de que no debemos de andar buscando y queriendo de que nos digan cosas y que nos pongan títulos para engrandecernos. Necesitamos humillarnos. Entonces, si yo les digo que de aquí en adelante, yo creo que ustedes me digan apóstol, porque un apóstol es uno que fue mandado, y yo fui mandado de los Estados Unidos. Además, mi esposa me mandó en la mañana que viniera para acá. Entonces, por favor, díganme apóstol, porque yo soy apóstol. Y si yo ando buscando títulos, ¿verdad? Entonces, algo está mal, es que yo tengo una necesidad de que ustedes me anden reconociendo y que me tengan el respeto que yo merezco y que me pongan el título que yo quiero y de que ustedes me den los lugares mejores en las fiestas y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo está muy mal conmigo, porque si Cristo mora en mí, si Él habita en mí, si el Espíritu Santo está en mi vida, entonces yo voy a poder estar más que completo y más que contento, siendo reconocido por Cristo Jesús y reconociendo y haciendo que los demás reconozcan a Cristo Jesús. Pero el que no está completo, el que no tiene a Cristo, pues necesita llenar un vacío con el reconocimiento de las personas. Y eso está muy mal. Nosotros estamos completos en Cristo. No tenemos que tener títulos. O sea, no necesitamos de que la gente nos ande reconociendo. Es algo tremendo de pensar en de que es una bendición grande de ser siervo, es una bendición grande de humillarnos para que el Señor después, en su debido tiempo, nos enaltece, pero es triste de ver cuando la gente nada más hace las cosas por ser visto de los demás. Porque si yo hago lo que hago solamente para que ustedes me vean, entonces en verdad no estoy sirviendo a Cristo, estoy sirviendo a mí mismo y estoy buscando yo algo de que ustedes me completan, ¿entienden? Pero gracias a Dios no tengo ese problema. O sea, yo lo que quiero es de que Jesucristo esté consciente de lo que estoy haciendo. Y yo sé que Él está consciente, ¿verdad? Si hago un sacrificio y tengo que decirle a todos ustedes mi sacrificio, si hago algo donde pues esto me está costando mucho, pero y quiero que sepan ustedes lo que me está costando, pues es porque no estoy contento de estar haciéndolo por el Señor. Y no lo estoy haciendo por Él. Lo estoy haciendo para que ustedes me vean. Y eso está mal. Y demuestra una cadencia interna donde yo no estoy completo. No tengo a Cristo. No estoy en esta posición donde estoy sentado con Él. Donde estoy haciendo lo que estoy haciendo por Él. Si lo estoy haciendo por ustedes, está muy mal. Entonces, ese era el problema con ellos. Desafortunadamente, los fariseos tenían toda la enseñanza, tenían la ley de Dios, lo comprendían, lo pudieron enseñar, mas no conocían el porqué. O sea, no tenían esa relación íntima con Dios, donde estaban ellos completos en Dios. no era suficiente su relación con Él para estar completos. Necesitaban el apoyo de la gente, necesitaban el apruebo de la gente, necesitaban los halagos de la gente. Y ellos sin eso no estaban contentos. Entonces, por lo tanto, cuando ellos iban a hacer algo, no lo estaban haciendo por Dios, sino que lo estaban haciendo para los demás, para la admiración de las personas. Se me hace raro por cualquier persona de que ha estado en una posición de autoridad o donde están recibiendo halagos. Deben de saber de que esos halagos no duran nada y que un día te pueden estar halagando y después van a estar alegando. O sea, después van a estar atacándote y no es algo que nosotros debemos estar buscando, porque si eso es lo que necesitamos, vamos a estar constantemente como en una montaña rusa. Vamos a estar arriba cuando nos están halagando y vamos a estar bien abajo cuando ya nos están atacando. Más, nosotros necesitamos ser constantes si estamos bajo ataque o si estamos nosotros atacando. Si nosotros estamos en una posición donde estamos recibiendo bendición, o si estamos en una posición donde estamos siendo atacados fuertemente por el enemigo, necesitamos estar completos nosotros en Cristo Jesús. Y así nosotros seguimos hacia adelante. En vez de estar, ay, ¿qué pasó? Ayer estaba tan contento y ahora estoy tan deprimido. Eso no está bien. Nuestra posición en Cristo está basado en nuestra relación con Cristo. No en lo que la gente nos está diciendo, lo que estamos recibiendo los demás, sino que en lo que estamos recibiendo del Espíritu de Dios. Entonces, esas personas desafortunadamente están buscando posiciones. Entonces, cuando Jesucristo dice de que no pretende que la gente los llame maestros, no es de que no quiere de que nosotros estemos sacando la vuelta de enseñar. Porque ciertamente encontramos de que a través del Espíritu Santo, Jesucristo dice a los apóstoles de que ciertamente hay maestros, de que Él da el don de enseñar a otros. Pero es Jesucristo que debe estar enseñándonos a través de los maestros, ¿verdad? La verdad, yo no quiero escuchar algo que viene de parte de un erudito que no tenga a Cristo al fondo. Si Cristo no lo está dando sus palabras, yo prefiero escuchar a uno que ni siquiera sabe leer, pero que Cristo está hablando a través de esa persona, que uno que sabe muchísimo, pero que sus palabras son, en verdad, puro de la cabeza en vez del Espíritu. Entonces, maestros, cuando Cristo los está utilizando, es una bendición. Hay que reconocer y recordar de que es Cristo Jesús que está enseñando a través de nosotros. Y esa es una bendición tremenda. Otra vez, ¿qué es lo que necesitamos? ¿De que la gente nos reconozca a nosotros? ¿O de que la gente esté mirando a nuestro Señor Jesucristo? Pues si nuestro tirada es de levantar a Cristo, vamos a estar nosotros completos cuando Él está enaltecida. Si no, entonces vamos a necesitar de que la gente nos reconozca y ahí tenemos problemas. Y cuando dice, no llaman ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. Ahora, también el apóstol Pablo dice, padre en el Evangelio y en el Señor, solamente tienen uno, yo. Ese Pablo decía eso. No creo que está contradiciendo lo que está diciendo Cristo Jesús aquí. Si uno anda buscando un título, otra vez repito, no está bien. No está bien. Pero Pablo decía y afirmaba que él había engendrado las personas a través del Evangelio, de que no habían escuchado el Evangelio y que estaban escuchando a través de él. Mas yo le voy a decir de que para mí no debemos de tener títulos así de padre. Pastor me gusta pastor, porque el pastor, si se acuerdan, era la persona de que era el menos importante. Vas a mandar el escuincle, el plebe, la persona de que no tiene otro negocio para cuidar el rebaño. No vas a mandar la cabeza de la familia, no vas a mandar el que sabe trabajar en otra cosa con sus manos y producir. Vas a mandar el que no puede hacer otra cosa a estar cuidando el rebaño, ¿verdad? Entonces, pastor, para mí me gusta, miente de que no sea un título para enaltecer. Siervo, está bien, siervo. Pero qué chistoso, ¿verdad? Cuando las personas toman una actitud de, pues yo soy siervo. Si les digo a ustedes, yo soy siervo, y lo digo con orgullo, pues no parezco siervo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí me entienden? Si soy siervo, no necesito estar presentándome como yo soy siervo, buscando, qué bendición, o sea, es siervo, vamos a hincarnos delante de ti porque tú eres siervo. Obviamente, eso no sería el opuesto de ser un siervo, ¿verdad? Un siervo, cuando es tratado como tal, va a estar bien. Pero uno que está queriendo ser siervo, pero no es, cuando lo traten como siervo, no va a estar nada de bien. Va a durar poco tiempo. Poco tiempo va a poder estar en una posición donde está, en verdad, sirviendo. Y después va a rebelarse, ¿no? Pues ya eso lo hice por algo de tiempo. Ya me están tratando como siervo y no me gusta. Pero si eres siervo, eso va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque estás sirviendo a la gente, ¿verdad? Pero lo estás haciendo por Cristo. Entonces, ¿qué le hace que la gente no tome en cuenta tu servicio? ¿Qué le hace que la gente no tome en cuenta lo que tú estás haciendo? Tú lo estás haciendo por Cristo Jesús. Vas a estar completo. Esos pobres hombres, los fariseos, los maestros de la ley, no tenían la menor idea de lo que estaban perdiendo. Porque ellos querían posiciones, ellos querían poder, ellos querían algo que no les hacía falta. Lo que les hacía falta era más de Dios, de tener una relación íntima con Él. Entonces, no le digan maestro, no le digan padre. Qué chistoso de que la religión más grande en el mundo le dicen padres, ¿verdad? Cuando aquí nos está diciendo Jesucristo que no te digan así. Dice, no deben pretender que lo llamen guías, porque Cristo es su único guía. Entonces, ¿eso significa que no debemos estar guiando a la gente? Definitivamente no. Sino que Jesucristo va a guiarlos cuando nosotros prometimos de que Cristo esté en nosotros y que sea visible, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos ser dignos de imitación, de que la gente nos imite. Ahora, siempre escuchamos ese refrán, no miren a mí, miren a Dios, porque yo soy imperfecto. Pero Pablo dice, imítame a mí. ¿Por qué? Porque él estaba imitando a Jesucristo. Si yo estoy viendo a la perfección, a Jesucristo, y estoy tratando de imitarlo en todo, entonces debo de ser digno de imitar. Más, nunca vamos a decirle a la gente, míreme a mí, sígueme a mí. Vamos a decir, mira, estoy mirando a Él. Hay que mirar al original, ¿verdad? Porque una copia de una copia, y luego una copia de la copia de la copia, y la copia de la copia de la copia de la copia, se va degenerando. Pronto pierde su calidad. Entonces, sí necesitamos estar diciéndole a la gente que miren a Cristo Jesús directamente, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, debemos nosotros de ser dignos de imitación. Mi vida no debo de utilizar como una excusa de que no me mires a mí, porque no soy perfecto. Esa es una excusa. O sea, yo debo de luchar para ser perfecto. No soy perfecto, pero lucho para la perfección. Lucho para poder ser digno de imitar. Estoy quedando claro. Jesús está diciendo que no pretende de que te digan guía. No pretende de que no te digan padre. Tienes un padre. No te digan que no buscan de que te digan maestro. O sea, hay que ser maestro. Está bien. Hay que engendrar espiritualmente personas, sabiendo de que si no está el Espíritu Santo engendrándolos, de nada les va a servir. Pero hay que estar haciendo esto como lo decía Pablo, como lo hacían los otros apóstoles. Más, no debemos de estar haciéndolo como los fariseos para que la gente nos esté mirando. Dice, otra vez, versículo 11, otra vez lo está diciendo. Entonces, si lo dice mucho a Jesucristo, nosotros debemos de poner mucha atención en lo que está diciendo. Y otra vez dice, el más grande entre ustedes debe servir a los demás. ¿A quién está diciendo eso? A todos, ¿verdad? Pero otra vez, sus discípulos no creo que lo comprendan todavía. Deben de estar pensando, wow, nos ha dicho eso muchas veces ya. Y de hecho, nos ha regañado fuertemente por nuestras luchitas entre nosotros. Y ahora está diciendo otra vez, el que quiere ser grande entre ustedes debe de servir a los demás. Wow. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado. Ah, eso es lo que hacían los fariseos. Se engrandecían, ¿verdad? Buscaban honores de las personas. buscaban el apruebo de las personas. Jesucristo, nosotros vimos cuando estudiamos en Juan, en creo que era el capítulo 2, Jesucristo, todos lo estaban siguiendo, pero él no puso su confianza en ellos porque él no tenía necesidad de que la gente le dijera lo que está en el corazón del hombre. Jesucristo, hemos visto ya, fue recibido como rey en un desfile, pero 7 días después van a crucificarlo. Entonces, él sabe lo que está en el corazón de los hombres y por lo tanto, él no necesita de que su aprobación viene de parte de los hombres. Él está haciendo lo que está haciendo para que el Padre sea glorificado. Y si él, siendo Dios también, siendo el Dios Todopoderoso, el gran Yo Soy, lo hace así para engrandecer a su Padre, definitivamente nosotros debemos seguir su ejemplo y buscar engrandecerle a él y al Padre, ¿verdad? No buscar halagos ni aprobación de hombres. El que se engrandece será humillado. ¿Quieren estar humillados? Yo no. Yo me he hecho muchas veces cosas de que me ha humillado. Y no se siente nada bonito, ¿verdad? Entonces, ¿quieren ser humillados? Pues busquen honores, busquen de levantarse a cuestas de otros. Busquen su propio bien. Pero si quieren ser enaltecidos, el que se humilla será engrandecido. Si quieren ser engrandecidos, enaltecidos, bueno, no están buscando estar enaltecidos, pero humíllense, humíllense, sean siervos, buscan ser siervos, buscan servir a Dios a través de su servicio a los demás. Dice en versículo 13, ¡ay de ustedes! Ahora Jesucristo hablando a ellos, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entren, ni dejen entrar a los que quieren hacerlo. Eso es bastante triste. Y es bastante ofensivo para Dios. Porque esas son las personas de que están indicados para enseñar la palabra de Dios. La ley de Dios. Pero en vez de estar haciendo eso, están encerrando todo y están cerrando las puertas. Están haciendo a la gente de modo de que si la gente siguen a ellos y siguen el ejemplo de ellos, no van a entrar ellos y no van a entrar los que los están siguiendo. Entonces, eso es sumamente triste de ver eso. Y imagínate Dios aquí, Jesucristo, pensando en eso y viendo, mira, los que tienen la posición, los que tienen la palabra, lo están utilizando de un modo de que están en mejor posición los que anden cobrando impuestos de los que andan de abogados, las prostitutas, los ladrones, ellos están en una mejor posición que los que están haciendo caso a los sacerdotes. Qué mal está eso, ¿verdad? Debe de estar al contrario, pero no es así. Así sigue siendo. Están en mejor posición muchas veces las personas que andan con mala vida porque saben que están mal. Y los que tienen su religión, y se apoyan en su religión y se creen por su religión, no buscan a Dios. Y eso es sumamente triste. Es algo súper ofensivo por Cristo Jesús. ¡Ay de ustedes, hipócritas! No hacen ni dejen hacer a los demás. Que cierren la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejen entrar a los que quieren hacerlo. A las personas de que realmente están queriendo buscar a Dios. Qué triste cuando ellos se topan con personas así de que les van a hacer un daño en vez de hacerles un bien. Imagínense, las personas de que vienen, en verdad quieren buscar a Dios, pero lo que encuentran es hipocresía, crítica. Mira, vienes así, vestido así, no tienes más para dar que eso. ¿Quién eres? Siéntate allá abajo o allá en la puerta. O sea, qué triste, ¿verdad? Que esas personas, viendo a los líderes, a los maestros, a los guías, dicen, pues eso no es nada que yo quiero. Yo sí quería buscar a Dios, pero si es así, no es para mí. Qué triste eso. Y qué daño tan grande y qué ofensa contra Dios cuando la gente religiosa tapa la entrada a los que en verdad están buscando entrar. Dice, en versículo 15, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona dos veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Se andan buscando discípulos, y cuando los encuentren, los tuercen de modo que ellos merecen dos veces más el infierno que ellos mismos. En vez de acercarlos a Dios, lo alejan más. Versículo 16, ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, ¿quién hace una promesa jurando por el templo? No se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar, no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se siente en él. Nosotros hemos aprendido también de Jesucristo, mejor no juramos, ¿verdad? Siendo de que nosotros no podemos hacer las cosas salir como nosotros estamos jurando. Juro por Dios que voy a estar ahí mañana y muero ahora, entonces quedé mal, ¿verdad? Juré y no pude, o me accidenté, o me enfermé, o etcétera, etcétera, etcétera. No juramos, pero aquí es otra cosa. Ellos estaban bajando las cosas, estaban volteando todo. No estaban mirando las cosas tal como son. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo les está diciendo que son ciegos y estúpidos. Y eso lo está diciendo a los sacerdotes, tristemente. No faltaban inteligencia, eran inteligentes. Pero estúpidos, sí. Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Imagínense de que Jesucristo llega aquí y nos dice, ciegos y estúpidos. ¡Ay, qué bárbaro, qué duro! ¿Verdad? Ahora, si nos dijera eso a nosotros, pues íbamos a agacharnos nada más, ¿verdad? Porque pues nosotros no nos consideramos como personas importantes o personas muy inteligentes o algo así, la mayoría. Quizás hay uno que otro que iba a estar ofendido, pero él está diciendo eso a los maestros de la ley, a los fariseos, a los sacerdotes, a los que tenían la mayoría de las escrituras memorizadas, la ley de Dios. Ellos eran expertos y los está diciendo ciegos y estúpidos. No pueden ver las cosas, son estúpidos. ¿Por qué? Porque tienen toda la evidencia y tienen toda la facultad con lo cual tomar esa evidencia y ponerla en obra y ponerla por práctica, más con toda la evidencia están sacando otra conclusión. Son estúpidos, son tontos y ciegos. Toda la verdad está enfrente de ellos. El dador de la ley está enfrente de ellos. Y ellos no pueden verlo. Mientras que las personas como las prostitutas, las personas de mala fama, cobradores de impuestos, ellos lo están buscando. Lo están buscando y están llorando y están pidiendo perdón. Ellos que no son tan inteligentes, pues no eran tan ciegos tampoco. Y los que eran ciegos, llegaban también con Cristo Jesús, dando la vista. Jesucristo le daba la vista. Dice en versículo 23, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, otra vez hipócritas, que separan para Dios la décima parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Sí entienden eso, verdad? O sea, no está diciendo de que no deben de diezmar las cosas pequeñas. Porque lo que está diciendo, mira, ustedes están diezmando, ¿qué? Semillitas. Toman 10 semillitas, okay, uno por Dios, una semilla por Dios. 10 partes de menta, entonces uno para Dios. Cumin, okay, a ver, ay, la semilla de mostaza, qué difícil, pero aquí están 10 y uno por Dios, 10 y uno por Dios. O sea, qué bueno que hacen esto. Háganlo, está bien, pero no dejen lo otro, lo más importante, la misericordia, el amor, la justicia. Qué triste, ¿verdad? Qué pesado de pensar de que ellos estaban tan cerca. Tenían la forma, nada más necesitaban una transformación interior. Yo estoy convencido de que los que mejor les iba eran los que tenían problemas, ¿verdad? Yo no sé, Nicodemo era alguien súper, súper a toda. Quiero conocerlo. Gamaliel, el maestro de Pablo, también. Tengo muchas ganas de conocerlo. Pero de pensar de cuántos de ellos, teniendo todo más, estaban haciendo las cosas mal. Qué triste. Dice en versículo 25, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por afuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Eso es algo súper ofensivo. Si nosotros lo leemos y no lo pensamos, entonces aquí está diciendo Jesucristo, ustedes en el afuera están bien, todo arreglados, pero adentro están llenos de huesos muertos, están mal, están pudridos por adentro. Eso es algo pesado que les está diciendo. En versículo 28 dice así, así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Por afuera todo bien, pero por adentro son hipócritas, están llenos de maldad. Hermanos, gracias a Dios, nosotros sabemos, tenemos el Espíritu Santo, pero acuérdense, cuando nosotros vemos a Jesucristo dirigiendo la palabra aquí a regañar a los hipócritas, a los fariseos, a los maestros de la ley, a la persona, a sus propios discípulos, siempre necesitamos recordar de que esas personas ya no están aquí. Más hay personas de que ocupan sus lugares hoy en día. Y necesitamos estar seguros de que nosotros no seamos la persona de que están ocupando esos lugares, de hipócritas, de fariseos. Nosotros necesitamos ocupar el papel de ser la persona de que estamos buscando lo de Dios, estamos buscando la gloria de Dios, estamos nosotros haciendo las cosas por misericordia, por justicia, por honrar a Dios, y que no andamos nosotros haciendo todo lo que está diciendo Jesucristo en contra de ellos. Dice en versículo 29, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, otra vez, el mismo refrán, ¿verdad? Maestros de la ley, fariseos, esos son títulos de aprobación, o sea, esos son títulos buenos. Fariseo para nosotros ya es una palabra que decimos, es un fariseo, es una persona hipócrita, es una persona religiosa, es una persona de que solamente hace las cosas por ser vista de la gente. Esa es la imagen que nosotros tenemos de un fariseo. Pero los fariseos eran personas de que eran los más destacados en las cosas de Dios. Entonces necesitamos saber de que está dirigiendo la palabra a la persona de que fueron considerados los mejores de la religión, de la religión de los judíos. Y él está diciendo, hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y luego dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas. Ya con esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. En otras palabras, siempre la gente de que estaban, por decir, con Moisés, todo lo que hacían era murmurar contra Moisés. Pero luego los descendientes de ellos, no, lo tienen mucha reverencia. Moisés era a todo dar y nosotros, si hubiéramos estado, no hubiéramos murmurado, hubiéramos sido muy, muy santitos. Pero Jesús está diciendo que ellos, al reconocer esto, también deben de reconocer de que ellos son iguales. Dice en versículo 32, terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras. Ahora, otra vez, ese no es un cumplido. Serpientes, raza de víboras. Qué bárbaro, ¿verdad? A mí, yo puedo decir esto, estoy tan contento de que amo a Cristo Jesús y de que soy de Él, de que Él es mi amo. Porque imagínense, no me gustaría por nada en el mundo de ser dirigido así. Serpiente, víbora, hipócrita, tumba blanqueada, hipócrita. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo van a escapar, dice, del castigo del infierno? ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Qué increíble. O sea, qué increíble. Porque esos, repito, yo sé que estoy repitiendo mucho, pero esas son las personas de que la gente hubiera dicho, esos son los más indicados para estar en la primera parte de la fila, entrando al cielo. Esos son los que no tenemos que ni averiguar. No, esos todos tienen ganado el cielo. Pero Jesucristo está diciendo, ¿cómo van a escapar ustedes del infierno? ¿Cómo van a escapar? Difícilmente, mucho más difícil para ellos que para la gente que ellos consideraban que no eran dignos de las cosas de Dios. Entonces está completamente volteado de lo que están pensando los líderes de la religión. Si ellos están pensando, nosotros somos los primeros, nosotros somos los mejores, nosotros somos la nata, pues o sea, no hay nada mejor que nosotros. Y esos, está qué asco. O sea, esas personas, cobradores de impuestos, abogados, autoridades, o sea, personas de mala vida, prostitutas, borrachos. ¡Ja, asco! Y Jesús está diciendo todo lo contrario. Esos están buscando a Dios. Sí, buscan a Dios. Obviamente, ningún borracho, ninguno que anda de hipócrita, no va a entrar. El que no ama a Cristo, no va a entrar. Pero aquí están sus palabras, bien claritas y bien duras. ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Repito, esto lo está dirigiendo a las personas de que en ese día, todos hubieran pensado, esos son los primeros que van a entrar. Y él está diciendo, ustedes difícilmente van a poder entrar. Dice el versículo 34. Por esto, yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a alguno de ellos. Y a otros lo golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. ¿Qué está diciendo aquí? Está profetizando, está, pues, hasta difícil me hace para decir que es profecía. Es Dios. Él está diciendo, eso es lo que voy a hacer. Yo le voy a mandar maestros. Yo le voy a mandar profetas. Yo le voy a enviar personas para que les indiquen el camino. Pero ustedes lo van a matar. Ustedes lo van a golpear. Ustedes lo van a atacar en las sinagogas. Lo van a perseguir de pueblo en pueblo. ¿Qué pasó con Pablo? Fue perseguido de pueblo en pueblo. Sí, esto nosotros lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En todas las epístolas vemos esto cumplido. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramado desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. ¡Wow! ¡Qué pesado, ¿verdad? Repito, estoy tan agradecido de que estoy al lado de Cristo. Al lado de Cristo. ¡Qué tragedia hubiera sido de nacer religioso y morir religioso! En vez de conocer a este Señor, a este Dios Todopoderoso, que es misericordioso y que de hecho Él ama a los sacerdotes también. Y él llama a los sacerdotes. Mas son los más sordos y los más ciegos. ¿Por qué? Porque están cómodos adentro de lo que otros les ha enseñado. En vez de buscar conocer personalmente al autor. Y eso es algo que puede pasar entre nosotros también. Por eso es tan importante que nuestros hijos sepan de que no es suficiente la relación que yo tengo con Cristo Jesús. Mis hijos tienen que buscar a Cristo Jesús también. Y sobre la marcha que están creciendo, van a pasar por circunstancias donde tienen que buscarlo con más ganas que nunca. Porque cuando están chiquitos, pues lo conocen. Pero entran en un tiempo donde parece que no lo conocen. Y tienen que apropiarse de una relación íntima con Él para no caerse en esta categoría de ser un fariseo. Porque hermanos, nosotros, yo pudiera ser fariseo. Yo pudiera estar dependiendo en mis obras, en las cosas exteriores, y estar diciendo, no, pues yo hago eso, soy el otro, y por lo tanto yo estoy bien. Pero ese sería un error tan grave. Me apoyo en la sangre de Cristo Jesús y en lo que Él ha hecho por mí. Dice en versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento, no volverán a verme hasta que digan, bendito al que viene en el nombre del Señor. Jesucristo está ya cerrando su ministerio público. Ahora, de aquí en adelante, no va a estar enseñando en público. Su última enseñanza va a ser fuerte, pero va a estar solo y van a estar ellos poniéndole a juicio hacia los hombres. Pero de aquí en adelante, ya cierre lo que Él tiene que decir. Ya ha dicho lo que quería decir. Ya ha enseñado a sus discípulos, les ha mostrado el camino. Ya les ha dicho a los fariseos lo que son. Y todas las multitudes han escuchado ampliamente de sus palabras. Y nadie está sin excusa, nadie. Ahora, de aquí, en pocos días, aquí de donde está diciendo eso, va a ser crucificado a Jesucristo en pocos días. ¿Y qué va a pasar? Pues van a estar la gente viendo al Hijo de Dios en poder. O sea, va a estar primeramente en debilidad, crucificado, según ellos, pero va a levantarse de los muertos. Nosotros necesitamos reconocer de que todo eso ya pasó, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Voy a ser un fariseo? ¿Voy a estar haciendo las cosas para que la gente me vean y para quedarme bien con la gente? ¿Soy un cristiano solamente cuando estoy en la iglesia y cuando me están mirando? ¿O soy un cristiano porque Cristo vive en mi corazón y me ha cambiado desde el interior? Porque eso es lo que Dios está buscando. Cambios en el interior. De que nosotros seamos de Él en lo íntimo de nuestros corazones. De que no seamos hipócritas. Ya vemos el paradero de ellos. Difícilmente se salven. Pero gracias a Dios por la salvación que mandó y por su Espíritu que nos guía y por su palabra que nos adiestra. Lo tenemos. Ellos también tenían la palabra. Ellos también tenían la palabra de Cristo. Mas no los escucharon. Eran muy inteligentes. Eran unos estúpidos muy inteligentes. Ciegos. Esa palabra es muy fuerte y es apropiada. ¿Por qué? Porque no podemos decir otras palabras, ¿verdad? Padre, damos gracias por tu amor por nosotros y por el poder de tu Espíritu Santo para ayudarnos de liberarnos de la hipocresía. Guíenos, Señor, en tu camino. Ayúdanos a que nosotros tomamos todo tu consejo, que lo estemos guardando y que lo estamos poniendo en práctica, Señor. Ayúdanos de ser como las estrellas de la bóveda celeste, Señor. Que podamos brillar para que otros también miren a ti. Y ayúdanos, Señor, a reflejar, Señor. Tú has dicho de que nosotros somos sal y luz. Queremos reflejar tu luz y de que esta agua viva que has puesto dentro de nosotros a través de tu Espíritu, que salga de nosotros como ríos de agua viva, Señor. Que sean brotando de nuestro corazón, que tú fluyes a través de nosotros, de que ayudes a que otros nos vean a nosotros y que vean a ti en nosotros y que tengan deseos de conocerte a ti. Padre, te pido de que por todos los que escuchan, si alguien afuera de aquí, Señor, que esté escuchando, que ellos puedan saber de que tú los amas y que tú los estás llamando y que tienen que separarse de la hipocresía para poder tener vida eterna y que tú deseas esa vida eterna para todos. Te alabo, Señor, y doy gracias por este día y te pido de que tú sigas ayudándonos a nosotros a reflejar el amor que has puesto dentro de nosotros. Y te pido todo, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay que echarle muchas ganas. Hay que hacer todo lo que nosotros podemos para ser todo lo contrario de los fariseos. De ser personas de que estamos enamorados de Cristo Jesús. si permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Si Él permanece en nosotros, no podemos evitar de dar fruto. Que Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.